Maite Pedraza presenta 27 letras, un libro y algo más en Radio Diversidad.
Cierro mis ojos, puedo ver.
Buenos días, queridos amigos, queridos oyentes, una vez más en nuestro querido programa. Tenemos un programa hoy, bueno, pues como todos, por lo menos yo eso es lo que pienso, bastante interesante, pero es un poco triste, por llamarlo de alguna forma. Bueno, lo vamos a ir diciendo cómo y el por qué es, por lo menos a mí me parece que es un programa un poquito, bueno, lo que os voy a decir es crudo, pero esto es... Hay que hacerlo porque las cosas, si no se hablan, parece que no existen. Y nosotros estamos aquí para dar la noticia y poderlo comentar. Pero, queridos amigos, queridos oyentes, ya estamos muy cerquita de esas fechas maravillosas que es la Navidad. ¿Veis? A veces en la vida hay cosas no tan buenas, pero también hay cosas que nos hacen mucha ilusión. ¿Quién mejor para compartir todas estas noticias que traemos hoy en día es con dos grandes mujeres, yo no voy a decir que son empoderadas, porque a mí esa palabra a mí realmente no me dice nada. Para mí son mujeres que se han hecho a sí mismas, mujeres luchadoras, pero sobre todo tengo el orgullo de que son amigas mías. Carmen Martínez Coello, buenos días, Carmen,
buenos
¿cómo
días.
Estás?
Un gusto estar aquí.
¿Todo bien?
Todo fenomenal.
Carmen, queridos amigos, Carmen Martínez Coello es una mujer luchadora, una mujer que yo cuando digo que se ha hecho a sí misma es porque le ha costado mucho. Nadie le ha regalado nada. Carmen hizo enfermería, estuvo trabajando. Bueno, ya sabéis que la enfermería es vocacional. Estuviste trabajando mucho tiempo en ambulatorios, en hospitales. Luego cursó estudios de antropología. Y una de las facetas... también muy interesantes, muy bonitas, que es la que ahora está haciendo, es la de escritora. Carmen es una gran escritora, acaba de publicar el último libro que yo he tenido la suerte de poder estar con ella, que es Lala, déjamelo corazón, fijaros, su último libro, que Carmen, dijiste que ibas a venir a contarnos de tu libro.
Sí.
¿El próximo programa?
El próximo programa, cuando invites.
Pero que sepáis que ya este libro es increíble. Y el anterior, que a mí me apasiona, es El cielo.
Bajo el cielo más oscuro.
Que ya nos habla, fijaros, de toda la parte de las pinturas negras de Goya. Es increíble, Carmen, cómo te metes en eso, cómo lo vas desmenuzando. Bueno, de verdad, creerme que
Se presenta en el Ateneo el día 3.
Sí, sí, bueno, es que me lo está recordando. Así me gustan mis amigas.
Sí, porque estará ella y no. Ella es imprescindible para que salga bien.
Pensaba decirlo, el día 3 de diciembre, todos estáis invitados, en el Ateneo de Madrid, en la calle Prado, presentamos el libro de Lala. Y claro, había que presentarlo primero en el Ateneo y luego ya lo presentamos aquí en la radio. Yo tengo el honor de presentárselo, con lo cual, Carmen, estoy emocionada y tú lo sabes. Nieves Sánchez, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, bien, la verdad, contenta de estar aquí, acompañando y haciendo alguna reflexión interesante.
Mucho tiempo sin venir al programa, estás súper liada.
Sí, ahora tengo un poco más de responsabilidades y estoy... La vida se va complicando un poco, pero bien.
Nos la complican y nos la complicamos. Queridos amigos, Nieves Sánchez es una mujer igual. Voy a repetir las mismas palabras. Pero yo conocí a Nieves hace ya muchos años y me pareció una mujer tan interesante que os puedo asegurar que en eso yo soy una egoísta. Personas interesantes que conozco no las dejo que se vayan de mi vida y eso es así. ¿Por qué? Pues porque... te hacen crecer como persona y Nieves es una de ellas. Nieves cursó sus estudios, es licenciada en geología, imaginaros. Cuando en aquella época Nieves dice, quiero ser geóloga, luego nos lo contará ahí. Yo me imagino su madre con los ojos como platos, con los platos. Pero ella hizo geología, es una mujer muy implicada, no solamente con su profesión, está muy implicada con todo lo que sea con la mujer. Defiende a ultranza, como no podría ser de otra forma, que la mujer no tiene por qué sufrir ni violencia, porque no tenemos, porque tenemos que tener una discriminación. Nieves, además de todo eso, escribe y tiene un libro que yo me encanta, que es el En el Salón.
Mujeres en el tercer salón de baile, compartido con otras mujeres.
Ayer ya te digo que lo encontré en casa y yo leyéndola más, todas hacen una reflexión de su vida y es un libro muy, muy interesante. Pero fijaros, una de las cosas que a mí me impresionó de Nieves es que en un momento determinado, por su valía, a Nieves no le ha regalado nadie nada, es presidenta del colegio, Ilustre Colegio de Geólogos. Yo luego se lo vamos a preguntar, pero ser presidenta de un mundo machista, porque lo bueno, es. ¿Qué te has encontrado tú cuando, porque lo de tu profesión te lo puedo preguntar, pero sé que has luchado, además eres también conferenciante, pero cuando te eligen presidenta, ¿cayó bien, no cayó bien? ¿Qué pasó?
Yo creo que en general, no, es que no me gusta tampoco decir machista porque sería como poner a muchos colegas en una posición que tampoco es así, porque muchos apoyan que haya un cambio, pero no tanto por un cambio...
Una minoría, quizá.
Claro, ¿qué pasa? Que no se trata de un cambio de imagen o de que haya una mujer y ya así cumplir con una cierta cuota, que a veces viene esta idea detrás, ¿no? Sino que se trata de verdad de un cambio en la forma, en la manera de hacer las cosas y en que las mujeres, pues, con nuestro propio criterio también tengamos derecho a decidir, a tomar decisiones que serán más acertadas o menos, pero se trata de que estemos ahí siendo una parte activa, no siendo una mera marioneta de nadie, sino teniendo nuestra propia visión de las cosas y aportándola. Si el mundo ese, hay nostálgicos de ese mundo en el que eran ellos siempre los únicos que decidían, sinceramente, a mí ese mundo no me gusta.
Hay mucho nostálgico, Nieves. Queridos amigos, sabéis que ayer día 25 de noviembre, fue el Día Internacional de la Violencia, pero no de la violencia machista, era la violencia. Se estableció hace montones de años exactamente. En el 1999 la ONU marca este día como Día Internacional para la Eliminación de la Violencia en
contra
la mujer.
Las mujeres.
Pero curiosamente, yo he sacado datos y vosotras estaréis conmigo, que buscando son datos terroríficos. O sea, yo no voy a mirar la historia del siglo XIX o el siglo XVIII, porque habría que mirarlo con esos ojos. No puedo mirarle con los ojos del siglo XXI. Pero lo que es un hecho, queridos amigos, es que son 137 mujeres que mueren diariamente en el mundo, mujeres y niñas, en mano de sus parejas o sus familiares. Esto es terrorífico. La siguiente cifra, que a mí ya me deja totalmente... son a día de hoy, 26 de noviembre, van 38 mujeres asesinadas por sus parejas. Estamos, curiosamente, en el cuarto ranking de violencia femenina en los handicaps. Esto a mí me parece verdaderamente muy triste. Por eso os he dicho al principio que era una noticia triste. Que tengamos que celebrar, que tengamos que reivindicar, celebrando manifestaciones, conmemorar, que no queremos tener violencia, eso ya es triste. La violencia existe y eso, por desgracia, está así. Yo siempre diré que para mí lo importante es erradicar la violencia, pero no solo con la mujer, con los hombres, con los niños. En este momento hay incluso violencia filioparental, que es la peor de las violencias. Pero... Lo que está claro es que tenemos que seguir hablando de esto porque es terrible. Yo le voy a preguntar a Nieves, porque Nieves está muy puesta en esto. ¿Cómo es posible, Nieves, que después de tantísimos años seguimos con 38 mujeres a día de hoy muertas? Vamos a ver, el gobierno tiene un programa que es el programa Biogen, donde se activan las alarmas, ayudan, hay perros que les ayudan a las mujeres a protegerlas, hay casas de acogida, ha habido pulseras. Yo pregunto, ¿cómo es posible que en un momento determinado las pulseras no funcionan? ¿Cómo es posible que en un momento determinado, con todo lo que se está gastando, con todo lo que estamos empleando, con un ministerio, con todo esto, aún haya 38 mujeres muertas por... Hablo ya de violencia horrible. Luego vamos a hablar de la siguiente violencia. Pero, ¿cómo es posible esto?
Como en todos estos problemas, no son de una cuestión fácil de acometer, ¿no? Digamos que yo, que vengo también del mundo de la protección civil, de la emergencia...
Claro, por eso te lo digo.
De alguna manera distingo muy bien lo que es el trabajo efectivamente que hay que hacer en ese día a día de las mujeres que están realmente ahí amenazadas, con una amenaza directa, de lo que sería un trabajo estructural, que siempre es el más difícil de hacer, que es el trabajo que hay que hacer a más largo plazo. Desgraciadamente es así, pero que es un poco el que hay que cambiar realmente para que las cosas cambien. Y ahí está, evidentemente, todo un problema cultural,
ahí
todo
voy.
Un problema con una raíz cultural que tiene su origen anterior, muy, muy anterior al momento actual, pero que ahora, con las digitalizaciones, además, aparece una nueva violencia digital que va asociada a todo esto, y esa violencia vicaria de la que hablabas, que es una verdadera crueldad sin humanidad ninguna y dispuestos a hacer daño de cualquier forma. Pero, como digo, hay una causa raíz que es un poco más compleja de abordar. Más allá del problema en concreto de que no funcione un sistema o que todo eso requiere una revisión. Pero estamos trabajando debidamente el problema de base,
eso es,
que es el que realmente nos va
no tendríamos que empezar, que yo no critico, claro, en absoluto, además no soy quien para criticar determinados programas, al contrario. Pero yo pregunto, ¿no sería mucho más efectivo que empezáramos de cero? Me explico. El problema de la violencia, pero no solamente la violencia hacia las mujeres, la violencia, insisto, hacia todo, hacia la tercera edad. Yo he visto cosas terroríficas, uh-huh, con gente que ha ido a sacar su dinero en un cajero y ha sido tratada porque no entiende para dar los botoncitos. O sea, quiero decirte que estamos, uh-huh, en un mundo donde no existe la caridad, la empatía. Uh-huh. Existe, pero... Uh-huh. En una inmensa mayoría es agresividad lo que estamos viviendo. Yo la pregunta sería, ¿no sería mejor emplear todas las subvenciones, todo el dinero que podemos en verdaderamente la educación? Empezar desde cero a los niños, explicarles que tiene que estar todo basado en un respeto. Yo no puedo entrar ahora mismo a un metro y ver a tres chavales ahí jugando y no me cedan el sitio. No porque yo sea mujer, sino porque soy una persona con una edad. ¿Entiendes? Uh-huh. O sea, pero es que habría que educar a los niños, habría que educar a los adultos. Porque yo lo que estoy viendo ahora es señores que están ejerciendo de madres cuando son abuelas, uh-huh. Y los niños, tiranos, y lo digo, porque hay que pactar con los niños. Vamos a ver, yo no sería mejor, bajo tu experiencia, que has estado muchísimo tiempo con el tema de la protección civil, en la educación.
Yo creo que hay unas bases éticas en las que hay que trabajar mucho más y que no son sencillas en la medida que hay además unas desigualdades sociales que alimentan y que en la medida que tampoco la lectura está siendo la base de esa formación del espíritu, ¿no? Vemos que hay relatos, redes sociales, el móvil, la continua flujo de información lleva a que al final esos valores, esa ética, no sea lo que se esté trabajando. Lo hablamos en todos los sentidos, no solamente hay, en este caso, unos valores de solidaridad o de aceptación de la diversidad, de la discrepancia y entender que la aportación femenina es fundamental para un mundo mejor, ¿no? Hay valores como, meramente, la sostenibilidad en cuestiones como las que yo abordo, donde no les estamos enseñando, por ejemplo, de qué está hecho todo lo que te rodea. Entonces, tampoco se puede hablar de sostenibilidad con una incultura, de base tan importante.
Me explicabas una vez que incluso en la pasta de dientes,
sí,
yo recuerdo... contarnos, Nieves, de dónde venía la pasta de dientes. Es que parece que no, pero
entender de qué está hecha, entender todo que todo lo que tienes alrededor, desde tu casa, el móvil, para hacer un móvil necesitas 120 minerales.
Efectivamente.
Entender que hay una relación entre esa materia prima y lo que tú consumes. Entonces, ese egoísmo al que nos están llevando, de alguna manera, que no te lleva más que a entender que tú quieres lo tuyo, vivir tu mundo, tú necesitas esto y lo tienes rápidamente.
Bueno.
Todo eso es una educación que faltan valores. Y ahí es donde, evidentemente, te tengo que dar la razón, porque siendo la violencia de género, en este caso, uno de los problemas, yo diría el más grande que hay, porque viene de una preponderancia física en el origen de la evolución humana, viene de una...
La fuerza, claro, es la imposición por la fuerza.
De una creencia de superioridad, de una concepción errónea de muchas cosas. ¿Estamos trabajando realmente un cambio ahí?
No. Sin embargo, no tenemos que olvidar, Nieves, no tenemos que olvidar, Carmen y queridos amigos, vemos la violencia porque matan. Dios mío, es que 38 mujeres muertas. Pero es que no solamente están ya los asesinatos, es las palizas, es los gritos, es el maltrato a los niños, porque yo estoy... En mi época laboral he estado trabajando muchos años en un hospital y sé muy bien lo que he visto. Pero, sin embargo, estamos olvidando otra de las violencias, que es quizá, no digo más importante, porque aquí la importancia es... Pero para mí es increíble porque no se ve. Es una violencia que no se ve, que es la violencia psicológica, la violencia verbal. Y yo sé que tú, Carmen, has dado una conferencia maravillosa, que, por cierto... Es que no me da tiempo a ir a todos, no me da tiempo a más. Pero Carmen ha dado una conferencia increíble. A ver, yo soy una gran, gran admiradora de la primera mujer feminista que lo dijo, que luchó, que es doña Emilia Pardo Bazán. Doña Emilia Pardo Bazán, yo le contaba a Nieves hace un minuto, que incluso yo el otro día estaba viendo en televisión una serie y tal, y aparece doña Emilia y lo primero que dice un hombre... Es, no digo señor porque un señor no dice esas cosas, pero bueno. Y dijo, cuidado porque es una mala influencia, es una marimacho, está acostumbrada a mandar, cree que... Eso es una violencia tremenda. ¿Qué violencia ha sufrido doña Emilia Pardo Bazán, una mujer que nació en un seno acomodado, pero sin embargo valiente, luchadora? ¿Cómo es posible que se la tratara de la forma que se la trató?
Bueno, pues vamos a ver, la violencia es algo innato en el hombre desde su existencia.
O la sociedad.
Entre ellos y en la sociedad. Yo creo que hemos llegado a un momento que hablaba Nieves, en que la violencia está palpable en todos los estamentos, a todos los niveles de la sociedad, desde sales a la calle, hay como un yoísmo ese no, es que es una ética de base que yo creo que lo que falta es también esa falta de lectura, esa búsqueda del conocimiento que nos enseñaron y que yo creo que doña Emilia Pardo Bazán tuvo mucha suerte de tener un padre ilustrado.
Efectivamente.
Que yo también, la verdad es que lo he vivido de niña, que nosotros preguntábamos algo en casa, tuve la suerte de tener unos padres que cuando preguntábamos al diccionario, a buscar...
Al espasa,
la enciclopedia. Entonces, doña Emilia tuvo muchísima suerte, porque a pesar de vivir en el siglo XIX, nacer en el siglo XIX, que era pues la mujer, y sobre todo en las clases sociales que estaban tan marcadas, doña Emilia nació una aristócrata,
era una familia
de clase alta, sin embargo... habría que hablar mucho, ¿no? Que para llegar a la conclusión que ella fue una mujer de clase alta, pero pudiendo vivir de una manera con todos los privilegios, ella optó por luchar por los derechos de la mujer.
Hay una cosa, Carmen, que a mí me impresionó, quizá porque viene de hombres ilustrados, porque parece ser que cuando hablamos de maltrato, parece ser que nos vamos a unas clases, es que no tienen educación. No es cierto. O sea, la violencia no distingue. Y, por ejemplo, a doña Emilia Pardo Bazán, yo he leído, corrígeme si me equivoco, que incluso cuando ella ya intentó entrar en la Real Academia Española porque se lo merecía durante cuatro veces, la contestación, en una de las contestaciones del presidente, estamos hablando de un presidente de la Real Academia Española, el presidente un académico, que dijeron, no, hombre, no, es que doña Emilia no puede porque, claro, habrá que poner dos sillones. Pero bueno, vamos
para
a su, ver.
Para que cupieran sus posaderas.
Exactamente, o sea, que... no quería... Pero dos sillones para que entraran sus posaderas. Pero luego es que no, en otro momento,
sí, sí,
cuando volvió a presentar...
Por cuatro veces. Presentó ella su entrada en la Real Academia en el 89, pues, en el 88-89.
Una de las veces también...
Y dos años más.
Bueno, pues... quiero volver, presenta sustancia, y la dicen, eso fue el presidente, dijo, hombre, no podemos, porque claro, hoy es doña Emilia, ¿y qué pasa? Que esto va a ser un gallinero, pero vamos a ver, era para haberle dado a él, no quiero ser violenta.
Una falta de respeto básica,
una falta total
hacia lo que es simplemente el otro sexo que ha generado la humanidad. Claro, así podría, con esa cabeza, podría ser que naciera una niña y dijeran, vaya, hombre, es una niña.
Es que lo decían.
Sí. También así, claro. No, tú que eres más tonta, para acá. Tú fíjate, pérdida de valor tan enorme que ha supuesto eso para la humanidad.
Nací en un pueblo de Castilla, maravilloso, yo mi pueblo, ya sabéis que yo hablo mucho de mi tierra. Había un dicho muy popular... hace ya muchísimos años, que es que parece que lo que estoy hablando hace... No, tampoco. Hace tanto, yo me acuerdo. Y decían, en el momento que había tres hijas, decían, uy, tres hijas y una mujer, tres hijas y la mujer, la aparición de un padre. No, una mujer y tres hijas, la aparición del padre. Pero bueno, ¿qué pasa? Que yo vengo de... Nosotros éramos tres hijas y desde luego no fuimos la perdición de mi padre, ni muchísimo menos. No. Mi padre estaba orgullosísimo de sus hijas y yo, que he sido la mayor, os puedo decir que para mí el referente ha sido mi padre. Pero fijaros lo que a mí me decía papá. En momentos determinados yo quería hacer cosas, bueno, y él me decía siempre, con calma, Maitita, con calma, porque eres mujer. O sea, fijaros la reflexión, con calma, porque eres mujer. Y yo no vengo precisamente de una familia machista, sí. O sea, ¿entiendes? O sea, lo que pasa es que
pero todo
había
eso,
dos morales.
Todo
es que
eso
había
no,
dos
nos
morales.
Ha hecho...
Dos tipos de educación. Una educación para la mujer y otra educación para el hombre. Entonces, de lo que se trata es que haya una educación única, tanto si eres hombre como si eres mujer, y la moral... Una moral única.
Pero tampoco
lo que se
tenemos...
alababa en el hombre, en la mujer se le consideraba pecado.
Pero tampoco pues, tenemos que irnos al extremo. Yo no sé vosotros lo que opináis, pero no al extremo. O sea, vamos a ver. Yo quiero potenciar a todo, o sea, la cultura, la educación, pero no por el hecho de ser mujer. Yo voy a ser una mujer cuota.
No.
Yo estoy ahí porque lo he trabajado, me lo he estudiado y lo he ganado. Ahora, no quiero favores de nadie, pero no quiero que me quiten mis derechos. Perdonadme un segundo. Tony, queridos amigos, os voy a poner porque se me va a ir y luego me van a echar la bronca. No sé si por el hecho de ser mujer, ¿eh? No lo sé. Pero, queridos amigos, en la radio, en la sociedad, en nuestra asociación La Barandilla, maravillosa, tenemos a primeros del mes que viene, como os he dicho, ya vienen, bueno, ya tenemos todas las luces encendidas aquí en Madrid, empieza esa época de locura, de turrones, de cánticos, bueno, bien, hay que vivirlo. Bueno, pues nosotros tenemos el día 12 y el día 13 un mercadillo aquí en la Asociación La Barandilla y nadie mejor que Tony, nuestro querido técnico, que hoy vienes guapísimo, qué pelo te has puesto, qué barbaridad. Tony, ponnos el vídeo.
Bueno, qué ganas tengo de que llegue ya nuestro Mercadillo Solidario de la Asociación La Barandilla, que lo vamos a realizar el día 11, 12 y 13. El día 12 estaremos todo el día, que es viernes, el día 13 toda la mañana. Va a ser, por supuesto, a favor de alguien, y esta vez va a ser a las personas sin techo, de la gente que va a desayunar a la iglesia de San Antón. Y entre los artículos delicates en que vamos a tener, pues vamos a tener cava para las fiestas, cava de Vega Median, de Requena. Tenemos el rosado, tenemos también, o vamos a tener, el 00. Así que yo os diría que os vengáis, por favor, porque vais a encontraros muchas cosas, muchas delicatessen como esto y otras más. Os esperamos.
Ya llega la Navidad, o al menos en la Asociación La Barandilla ya estamos preparando nuestro mercadillo solidario este año dedicado a las personas sin techo que van a desayunar todos los días a la iglesia del Padre Ángel. y vamos a recomendar muchas cosas para bebés, pero hoy nos centramos especialmente en un aceite virgen extra especial. Aceite de oliva virgen extra Valderas Alvarado. Si lo quieres comprar por tu cuenta, en jaennatural.com lo puedes conseguir, si no, vente a nuestro mercadillo 12 y 13 de diciembre en la calle San Rogelio número 9 bajo. Os esperamos.
Bueno, ya habéis visto que tenemos árbol, que tenemos mercadillo. No nos falta nada, queridos, no nos falta nada. Vamos a seguir con nuestro tema, porque se nos echa el tiempo encima. Y yo no quiero perder la oportunidad, ya que estábamos hablando de todo esto y tengo dos grandes amigas, dos grandes expertas. Si yo hago una pregunta, voy a hacer una pregunta muy comprometida. Vosotros veréis lo que vais a hacer. Pero claro, sois mujeres inteligentes y además guaperas. ¿Con cuánto te has tenido tú que enfrentar a lo largo de tu vida, Nieves, en un mundo de hombres como el tuyo? Bueno, yo luego te prometo que digo también lo mío.
Y digamos que me he encontrado sobre todo con una búsqueda de una imposición que cuando había discrepancia no sabían manejarla. Es decir, o aceptabas su principio, su consideración, o no era una cuestión que no se manejaba bien, porque claro, es como, bueno, tú eres de segunda, en el fondo están pensando eso, sí, la sí. Opinión mía vale más que la tuya, entonces claro, gestionar eso a veces con esa inteligencia emocional que yo creo que hemos desarrollado mucho más las mujeres, pues decimos, bueno, mira, estoy pensando, hago un balance para ti la perra gorda, que se dice un poco como diciendo, sí, quédate pero, con pero eso, pero en lo que es importante, en lo que va a cambiar las cosas, en lo que tiene, pues ahí no voy a ceder. Y esto,
¿tú crees que la mujer...? Sí, la mujer
es, la sensación que he tenido más de una vez es que manejábamos yo emocionalmente la situación.
Pero lo manejabas como todas las reinas, como todas las grandes... de la historia, lo manejabas por la parte de atrás. O sea, ibas manejando y al final hacías lo que tú considerabas, pero es que eso es un desgaste completo. ¿Tú te has sentido en algún momento que alguien te ha dicho que, bueno, es que, porque eres guapa?
Sí, claro. Y así, eso, ¿no? Sí, sí. Más veces de las que una se da cuenta que en cuanto tiene una responsabilidad hay que tomar una decisión. Este comportamiento está ahí, metido, en vena. Y es ahí cuando dices, ¿cómo podemos cambiar esto? Dios mío, te das contra. Y lo que peor llevo es pensar que la gente joven sigue en esa idea.
Sí, sí, no.
Sí que me preocupa.
Siguen utilizando... Porque... No están... La gente joven ahora, yo no sé si... Nieves, está utilizando... La mayoría, pero mucha. Están utilizando... No están potenciando esas herramientas, claro. Sin embargo, están potenciando el otro. Bueno, sí, yo me callo y voy y tal. Y eso no es bueno. Eso no es bueno porque a los mismos niños, o sea, las madres, las abuelas, somos las imágenes especular de esos niños. Entonces, si yo veo unos niños, o sea, me están viendo a mí que, bueno, o sea, tú cállate, pero luego haces... No. Es que eso no es. Carmen, la misma pregunta. ¿Cuántas veces te has sentido mindundeada? ¿Cuántas veces te has sentido, bueno, sobre todo en enfermería, sobre todo cuando escribes? Totalmente. Porque yo te he visto presentar y dices, madre mía, las herramientas que has tenido que desarrollar para que no te afecte.
Sí, sí, para que no me afecte. Yo, desde luego, he tenido mucha suerte. Bueno, desde luego, suerte, porque mis novelas son todas historias de mujeres, aunque tienen también muchas tramas, de las que tengo tanta información vivida, presenciada, sufrida en carnes propias, porque me ha pasado lo que nos ha pasado a todas. Hombre, a lo mejor alguna pues no fue de otra manera, pero
no,
vamos.
A esa persona seguro que no era consciente de lo que le estaban diciendo.
No era consciente, porque hay esos...
una inmensa mayoría.
Exactamente. Entonces, siendo además lo que decías tú, que incluso en estamentos, en tal, que hay mujeres, y las mujeres, ellos mismos son conscientes de que al final se puede hacer lo que dices tú, pero son ellos los que llevan ellos son los
que... ¿Qué pasa?
Que a veces lo que no...
La vamos a dejar. quejar porque, sí, bueno, sí, en el fondo sí, sí, sí. Ya está.
¿Qué es lo que no hemos hecho bien a veces? Alimentarles el ego.
En el mejor de los casos, ¿eh?
Es decir,
en el mejor de los
hemos
casos.
Mantenido el ego, hacerle creer que su ego sigue ahí.
Lo hemos
este
alimentado,
es el error. Lo hemos alimentado.
Lo seguimos haciendo, Nieves.
Lo seguimos haciendo. Sí, entonces, sí. Pero eso es complejo de cambiar, porque claro...
Es muy complejo.
Que si no vamos a cambiar
¿qué haces?
Nunca.
Te enfrentas directamente, es decir, el estilo de una mujer debe ser más dialogante, exacto, de otra manera, comprensiva es con un mundo social.
Tenemos
entonces, ante esa realidad... claro, yo me pongo en el caso ya de una de un hombre especialmente agresivo que tuvieras ahí, que además te ha generado miedo, que ese es el gran problema de muchas mujeres, y dices, ¿qué haces ante eso? ¿Necesitas ayuda externa? ¿Necesitas apoyos? ¿Te tienes que rodear de gente que te apoye? ¿Hablar con gente fuera? Por favor, apoyarme.
Pero, se puede pero, ahora, pero antes
sí,
no
pero
se podía.
Imaginaros que cuando estamos diciendo socorro,
socorro.
Tenemos que saber a quién decimos socorro, porque hay determinados... bueno, es que es un poco exagerada, no vamos a hablar aquí ahora mismo de la histeria, de fin, es que hemos sido muy, muy... Como vosotros bien decís, o sea, es que hemos tenido que desarrollar una serie de herramientas. O sea, yo os he hecho esa pregunta y os puedo decir mi propia vida. Tú imagínate yo, rubia, con... Bueno, pues en un momento determinado, cuando yo conseguía, porque lo había estudiado, porque lo había... Bueno, es que... Pero bueno, ¿cómo qué tal? ¿Porque soy rubia? ¿Porque tengo los ojos azules? No. De hecho, yo no voy a decir dónde por mi privacidad, ¿no? Pero yo estuve durante más de 15 años trabajando en 3 clínicas privadas. Yo era la directora. Y tú imagínate coordinar 3 clínicas con muchísima gente. Y tenía que coordinar, sobre todo, médicos. Y no toleraban que yo fuera la directora. No lo decían. Pero entre ellos, bueno, mira, Maite, dile esto. Bueno, ¿cómo que no? ¿Pero por qué? Por lo que acabáis de decir. Porque yo he desarrollado una serie de herramientas y entonces decía, mira, no puedo ir derecha. Como no puedo ir derecha, bueno, pues ya doy la vuelta. Al final yo llevaba toda la gestión, pero estaba totalmente desgastada. Era un trabajo doble. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando luego, efectivamente, como tú dices, hay situaciones que te dan miedo... Que no solamente hablamos de una bofetada, hablamos de un acoso.
Estamos hablando de cosas, de unas situaciones muy... A ver, que estamos no estamos hablando del siglo XIX, cuando la mujer...
Estamos hablando de este siglo.
Pero que no hace...
No hace tanto, o sea, no hace tanto que hemos tenido 30 años. Es decir, yo pregunto...
Y ocurre, vamos.
Que se nos va el tiempo. Yo pregunto, vosotras, ¿estaréis conmigo que realmente... Bueno, la violencia hay que erradicarla, eso está claro. Pero lo que habrá que hacer es cambiar un poco la mentalidad de las mujeres, de la sociedad.
Yo creo que global,
donde yo no tengo que ir dando vueltas... ¿Por qué? ¿Por qué tengo yo que hacer ver a un hombre que es el importante y le tengo que escuchar para que se sienta importante? Ay,
claro. Eso tenemos que cambiar. Bueno,
y eso lleva a que tengamos el síndrome de impostor a muchas mujeres ante esas inseguridades.
Total.
Y también lleva a esos hombres que nacen ya siendo hombres y en sus casas les educan ya con otra visión, tengan un ego mucho más elevado.
Claro, porque lo han mamado desde
pequeños. Les puede
perjudicar,
pero en el fondo es así. Esta es la realidad psicosocial en la que vivimos.
Sí, sí.
Y esa
realidad... que tenemos medios, Nieves. Quiero que quede claro para nuestros oyentes. Tenemos medios más que suficientes.
Sí, pero yo creo que es un trabajo más...
Para tener un ministerio, para tener unas subvenciones, para tener pulseras, para tener biogénesis. Para tener todo. Y somos incapaces de darnos cuenta, queridas amigas, queridos amigos, somos incapaces de darnos
primer
cuenta
síntoma, la primer
que
señal,
lo primero que hay que hacer es ir derechos porque es la ley.
La base de los valores.
Valores. Yo no tengo por qué escuchar
valores,
a nadie
educación.
Y hacerle ver lo importantísimo que es si no lo es. Claro, entonces no voy a decir ahora películas ni más. O sea, habrá que empezar ahí, que yo creo que ahí es donde está el verdadero problema, que era lo que le pasaba a doña Emilia. ¿Qué le pasó a doña Emilia en el Ateneo? Hay una anécdota y
tenía
tú lo sabes.
Tenía amigos, pero tenía muchos enemigos, detractores, compañeros, escritores contemporáneos.
Cuando doña Emilia es la primera mujer de socia... que entra en el Ateneo de Madrid, un mundo machista
1905.
De hombre en el 1905. Entonces ella ya entra, ya antes había dado una serie de conferencias y tal, pero en ese momento había cátedras en el Ateneo. Entonces, los hombres decían, va, déjala que dé las clases y va a haber cuatro, ¿no? Fue la que más alumnos tuvo, la más admirada, como no podían soportarlo, y
no
empezaron a meterse con su físico, a decir que estaba liada con no sé quién. Bueno, y si se lió, ¿a mí qué más me da? O sea, yo la que tengo que juzgar Marinacho, a doña Emilia loca, es por los libros, no por sus ideas. O sea, no sus ideas me refiero, sino por sus inclinaciones. No, fue totalmente masacrada.
Masacrada.
Pero insultada masacrada. Y masacrada. Se nos va el tiempo, queridas. Dame una reflexión importante o clara, porque yo creo que ya en esta sociedad hay que ser muy claritos. ¿Qué les dirías, no solamente a los que mandan y son los que manejan nuestros impuestos, pero qué les dirías, porque ellos son los que tienen la obligación de marcar estas bases?
Se necesitaría una revisión integral desde el material escolar, la forma de tratamiento que se da en los colegios, y también se necesita poner en valor a todas esas mujeres que han precedido en la historia, que han hecho un grandísimo trabajo, y también el papel en la evolución humana de las abuelas.
Eso es.
Me gusta reivindicarlo siempre, porque creo me gusta mucho ir a Atapuerca y ver aquello. ¿Por qué lo reivindico? Porque no estaríamos donde estamos. Y ya por fin se empieza a hablar de las pinturas de Altamira, pues probablemente las hicieron mujeres. Pero además,
es que de hecho,
el libro,
de hecho, claro, yo tengo, porque sabes que estoy dando las clases de arte a los mayores, de hecho, yo tengo unas fotografías donde ellas, mujeres, llevaban una especie como de fular, que entonces sería un trapo con el niño dentro, y eran las que estaban pintando, pues sabes que no había luz, hacían con las piedras.
Eso es.
Y vamos, yo tengo esa foto. O sea, es decir, posiblemente por las manitas pequeñas eran mujeres.
Claro, entonces pongámoslo ya de una vez, que esto es así, digámoslo con todas las letras, las abuelas tuvieron un papel absolutamente crucial.
Total.
En la evolución humana, porque eran, es la única especie animal que ha conseguido tres generaciones simultáneas, ha sido la especie humana. Uh-huh. Y el papel de las abuelas ha sido clave en el cuidado de la prole, en que esa eficiencia reproductiva...
Total. Y la transmisión de una cultura a otra.
Claro.
Las abuelas estamos para mimar, no estamos para educar, lo digo con conciencia. Sí. Dime
Pero
tu
sí,
última reflexión.
Sí que es importante, lo que ha dicho Nieves es la clave. Es todo el acervo que llevamos dentro, viene de esa intercomunicación intergeneracional, o sea, es básica. Y luego las dos frases de doña Emilia, los que tienen en sus escudos y lo que fue el lema de su vida, el contraviento y marea era su preferido,
eso.
Y luego de Bellum Lucem, que es en su hogar doméstico, como quien dice, pero ella no perdía la luz en la batalla, de Bellum Lucem. Entonces eso lo tenemos que tener muy presente.
Muchísimas gracias. Tengo una sorpresa para el final, queridos amigos, porque aunque hemos hablado de cosas muy tristes, pero había que hablarlo, porque sobre todo yo sé que este programa lo ve muchísima gente joven, y sí que quiero decirles que, por favor, que hagan, bueno, mi opinión, yo nunca daría consejos en nuestra opinión, es que tienen que darse cuenta de que esta sociedad tiene que cambiar, no porque haya unas leyes que digan que a la mujer no se la puede pegar, faltaría más que no fuera así, pero tenemos que cambiar, o sea, no podemos ir dando vueltas para hacer lo que nos dé la gana, no, si tenemos derecho a hacerlo, hay que ir directo, como debe ser. Tony, muchísimas gracias. Y ya lo último. Nieves, la pregunta va para ti, corazón. Y si se calla el cantor, ¿qué hacemos con la vida?
Pues es un placer poder poner un toque emocional en un programa como este. Si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es todo un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el cantor, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios. Los obreros del muerto se persignan. ¿Quién habrá de luchar por su salario? ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas? Por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta. Si se calla el cantor, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calle el cantor, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. No saben los cantores de agachadas, no callarán jamás de frente al crimen. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito. Que mil guitarras desangren en la noche una inmortal canción al infinito. Si se calla el cantor, calla la vida.
Maravilloso, maravilloso, Nieves. Un toque maravilloso, maravilloso para finalizar este programa. Queridos amigos, queridos todos, hasta el próximo miércoles. Y una recomendación, ser felices. Habéis nacido para ser felices. Muchas gracias y un besote muy fuerte de Maite Pedraza.